¿Dónde están los límites de la tecnología? ¿Hacia dónde nos conduce la inteligencia artificial? Las grandes preguntas del mundo tecnológico tienen respuesta en Nos va la web, de la mano de la divulgadora tecnológica y experta en digitalización, Paula Santolaya, los viernes en El Balance.
Vaya, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
Un viernes más aquí en nuestro Nos va la web.
Pre-Semana Santa, casi.
Pre-Semana Santa, efectivamente. Luego te os daré unos días de vacaciones, que los tenéis merecidos también.
Qué bien, gracias.
Oye, ¿qué es esto de la huella digital?
Pues mira, dicen que nadie muere mientras es recordado. Y esto se aplica perfectamente en Internet. Y es que cuando morimos en el mundo físico, ya estoy entrando de lleno yo aquí.
Vale. Luego pondremos sobre la mesa algún ejemplo, ¿no?
Sí.
Porque tenemos que, pero bueno, entramos.
Claro, tú me has dicho que entre, pues yo entro.
Entramos. Al tema.
Cuando morimos, pues evidentemente nuestro cuerpo, bueno, nosotros desaparecemos en el mundo físico, pero nuestros datos continúan flotando en el mundo digital, se quedan en el limbo, ahí. A la deriva. Y como bien sabes, hay muchos malhechores por ahí que aprovechan.
Malhechores.
No nos dejan descansar ni muertos, hijo. Es una cosa alucinante. Entonces, pues claro, nosotros dejamos activadas muchas cosas en el mundo digital, pues redes sociales, correo electrónico, cuentas bancarias, suscripciones a servicios de streaming y otras cosas.
Sí.
Pero claro, si nosotros no hacemos nada para evitarlo, pues esto se queda, como te digo, a la deriva ahí flotando en el mundo digital y pues los ciberdelincuentes pueden hacer cosas ilegales con nuestros datos. Por ejemplo, te pueden hackear cuentas.
Sí.
Tú ya estás fallecido, ¿vale? Pero tu cuenta sigue viva. Te pueden hackear la cuenta para robarte información personal.
Sí.
Pueden piratear cuentas de correo electrónico para que las personas... Para obtener información de terceras personas, por ejemplo. Imagínate, pues cuando alguien fallece, los primeros que se enteran son las personas más que... los seres queridos, las personas más cercanas. Pero puede haber gente que conozca a esa persona, pero no sepa que haya muerto. Entonces, claro, le puede llegar un correo electrónico de esa persona. Claro, él igual no se ha enterado de que ha fallecido. Y entonces aprovechan para estafar a esa persona. Y ya el caso más grave es lo que se llama el ghosting scam, que es como la estafa fantasma, que a ella suplantan la identidad de la persona fallecida. Y esto, pues claro, ¿de dónde sacan esta información? Pues de obituarios, de redes sociales, de registro de la propiedad. Entonces, es verdad que recomiendan no poner muchos datos en los obituarios de la persona fallecida para que los ciberdelincuentes pues no aprovechen eso. ¿Qué ocurre? Pues que al suplantar la identidad de esta persona pueden hacer cosas ilegales, como abrir cuentas bancarias, realizar compras fraudulentas, incluso pedir préstamos o hasta reclamar herencias con documentación falsa.
¿Sí?
Sí, aquí el ingenio lo tienen muy despierto.
¡Qué fuerte!
Muy fuerte,
vale,
la verdad. Entonces, ¿qué dice la legislación?
Eso te iba a decir. Que es, que, ¿cómo, esto es delito, evidentemente?
Bueno, está regulado por la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, pero es verdad que... A ver, hasta ahora, cuando una persona moría, sus herederos se hacían cargo de su patrimonio. Pero ahora también tienen que hacerse cargo de la huella digital, si no quieren que sus datos perduren.
Vale.
Entonces, ¿qué dice la Ley Orgánica de Protección de Datos? Pues bueno, te da una serie de pautas. Lo primero de todo, solicitar la eliminación de los datos personales en buscadores. Pues, por ejemplo, Google, Yahoo, Bing, que son los habituales, tienen sus propios formularios para solicitar la retirada de estos datos. Por otro lado, hay que eliminar los perfiles sociales, pero aquí está el problema de las contraseñas. Si tú no te sabes la contraseña de la persona fallecida,
no puedes.
Es muy difícil entrar en su cuenta, tanto como, y la del correo es lo mismo, ¿eh? O sea, pero sí que es verdad que muchas redes sociales y las cuentas de correo, normalmente casi todas lo tienen una manera de activar o de tú puedes asignar a un administrador. O a un legado se llama, un administrador que en caso de fallecimiento, pues oye, él sepa, tenga acceso a esas cuentas y pueda eliminarlas, o lo que tú decidas hacer con ellas, porque hay gente que no quiere eliminar sus redes sociales, gente que quiere que se queden como homenaje, o bueno, pues cada uno tiene su criterio, ¿no? Y luego, por supuesto, pues recurrir ya a la Agencia Española de Protección de Datos, que esto ya es cuando las familias, realmente suelen ser familias, no tienen acceso a esas cuentas porque no tienen la contraseña, ya recurren a este organismo para que se encarguen del borrado de la huella digital. Porque, claro, normalmente se solicita que hagan una especie de investigación. Tú imagínate si tienen que averiguar todas las cuentas que tiene la persona fallecida, de todo lo que te he dicho, redes sociales, suscripciones a servicios de streaming, compras. O sea, es imposible saber todo a lo que estamos suscritos. Yo el otro día hice un borrado de cosas que tenía y digo, pero tantas cosas tengo yo. Tengo un listado lleno de cosas que me he suscrito.
Yo solamente entro en mi llavero de claves y digo, ¿y todo esto?
Exacto. Y de sitios que digo, ¿y esto? ¿Yo aquí entré? ¿Cuándo me he registrado yo aquí? ¿No?
Yo también. Y digo, ¿ya la acabo yo con esto?
Pues eso es un peligro. Ya. Pero bueno, hay que ser conscientes de esto. Uh-huh. Pero claro, ¿qué pasa? Que morirse no debería ser la única manera de... no debería ser la única excusa para que se borren nuestros datos de internet o de la red. Las personas vivas también pueden recurrir a lo que se llama el derecho al olvido, que esto seguramente lo habrás oído hablar, habrás escuchado mucho.
Efectivamente.
Y es que esto, la Agencia Española de Protección de Datos lo define como el derecho a impedir la difusión de información personal a través de internet cuando la información es obsoleta o no tiene relevancia ni interés público, aunque la publicación original sea legítima. Es decir, para que quede claro, las personas que solicitan el derecho al olvido, vivas hablo, y se lo conceden, lo que pueden optar es los enlaces. O sea, si tú pones en Google el enlace, o sea, si tú buscas en Google, pues imagínate que tú has escrito un artículo hace 10 años y quieres borrarlo. Pues en Google, en lo que es el buscador tradicional, no te aparece, pero no se elimina de la fuente oficial.
Ya.
Con lo cual, aquí está la polémica y la crítica de que mucha gente pide. ¿Cómo es posible que si yo quiero borrar todo? ¿Por qué no puedo borrarlo del sitio oficial? No me basta con que se borre, con que no me salga en Google. Entonces, claro, esto lo hace mucha gente. Lo suelen solicitar personajes famosos que quieren volver al anonimato. O incluso, lo que te digo, imagínate que tú... Hace 10 años escribiste un artículo en un periódico que en aquel momento tú tenías una opinión.
Y ahora ya no quiero que esté.
Ya no quieres que esté, pero es muy complicado que ese artículo se borre. Y puedes conseguir que no salga en Google.
Ahora te cuento una cosa.
Cuéntamela.
A mí me ha pasado.
¿Te ha pasado?
No con un artículo mío, yo llevo la comunicación de una empresa.
Sí.
Se había publicado en unos medios una noticia... que incluía, esa noticia no era mala, ni era negativa, ni nada, ¿no? Pero incluía un dato que, es una empresa farmacéutica, incluía un dato que podía hacer que terceros, que otras empresas farmacéuticas, se querellaran con la empresa para la que yo trabajo, porque en ese artículo aparecía una mención a un determinado medicamento. ¿Vale?
Claro.
Y entonces me costó lo que no te puedes imaginar conseguir...
Claro.
Que el medio en cuestión, pero lo conseguí, pero que el medio en cuestión, explicándole, diciendo, mira, es que esto no es una cuestión solamente de o sea, no es porque yo quiera, es porque podemos tener un problema legal.
Ya.
Sí, si esa información permanece en el universo.
Pues imagínate ahora que han desaparecido.
Conseguí que la quitaran porque me hicieron el favor y tal. Pero efectivamente es complicadísimo.
Muy complicado. Además tienes que escribir al medio, te ponen muchas pegas. Uf, porque ellos tienen los derechos, al final
no quieren
eliminarlo. Uh-huh. Sí, es muy complicado. Y de hecho hay un caso que es reciente. De Julia Janeiro, que es la hija de Jesulín
de Ubrique
y de
María José Campanario, sí.
Pues esta chica lo que hizo fue recurrir a la justicia, porque es la única manera de a veces conseguir las cosas, porque ella denunció a Telecinco pues porque habían divulgado unos datos personales de su vida privada que ella no quería que se hubieran contado allí, a pesar de que es una chica que creo que cuenta con muchos seguidores o que es, bueno, claro, es conocida, pero... Ella denunció, ganó y, de hecho, ha conseguido volver a ser un personaje anónimo. ¿Y esto qué quiere decir? Claro, ella decía que porque sus padres sean personajes públicos no significaba que ella, también tenía que serlo. Ella quería mantener su privacidad, aunque hasta ahora la ley no te deja publicar información personal de menores de edad, pero de mayores de edad no dice nada. Y claro, si hay alguien que no quiere que se sepa nada de su vida pública, pues, oye, pues hacen estas cosas. Y lo ha ganado. Es de los pocos casos que he visto que haya salido bien. Pero claro, en caso de duda, es verdad que existe la doctrina del Tribunal Constitucional, que aquí habla del interés público. Se dice, se refiere a la información que puede ser importante para la formación de la opinión pública o que afecta a la vida económica o política de un país. Que este no es el caso de Julia de Julia Janeiro, aunque cuente con muchísimos seguidores en sus redes. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Pues para, claro, recomiendan siempre hacer un testamento en vida, pero el testamento digital nadie lo suele hacer porque nadie es consciente de que, oye, claro, nadie piensa en que tus datos se quedan ahí, tú te mueres. Claro, y dónde te vas a enterar de lo que pasa ya después y en internet menos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay unas recomendaciones que se pueden seguir que son, pues bueno, identificar tus cuentas, ¿no? Lo que hemos dicho antes, pues el correo electrónico, redes sociales, suscripciones que tengas, cuentas de lo que sea, todo lo que se te ocurra, lo mejor apuntarlo en una lista, sería importante. Organizar las contraseñas. Aquí sí que recomiendan utilizar un gestor de contraseñas que tenga acceso compartido para que, pues, el día que tú fallezcas, la persona que tú designes pueda acceder a esas contraseñas y poder eliminar todos estos servicios que tienes contratado, porque luego es un rollo hacer todo este trámite si no tienes la contraseña. Activar funciones de legado. Yo esto no sé si lo tienes, pero hay muchas redes sociales que te permiten ya activar una función de legado, se llama, que es, o sea, tú puedes elegir si quieres que se elimine tu cuenta de Instagram, por ejemplo, o si quieres que sea como un homenaje, digamos, que se quede viva, o asignar una persona para que acceda a tus cuentas. Yo lo tengo en una, en Facebook, lo leí hace muchos años, pero porque lo salió como novedad, y lo hice con un miembro de mi familia, pero se puede hacer, o sea, es muy fácil. En todas las redes sociales existe esa opción, en Google también.
Y puedes tener una persona, digamos, que si a ti
te
pasa algo... Tú asignas
a la que tú quieras. Si te pasa algo, se encargan... Y esto suele ocurrir mucho... Claro, esto con menores de edad, pues la verdad que es bastante... Bueno, menores de edad, entiéndeme. Ha habido muchos casos de... Esto lo hemos comentado alguna vez, pues que es muy difícil acceder a los datos personales de esa persona, sobre todo si son menores.
Sí.
No puedes acceder ni a los mensajes ni a las cuentas, porque es que las plataformas también te lo complican muchísimo. Hemos hablado alguna vez de esto,
difícil,
¿no? Acceder a los datos. También se recomienda, al igual que preparas un testamento, pues preparar como tus deseos digitales, ¿no? O en una carta o en un papel aparte, pues para que indicar exactamente qué quieres hacer con tus contenidos online. Y nombrar a la persona responsable que quieras que gestione todo esto. Y ya por último, pues actualizar periódicamente esta lista de tareas y actualizar las contraseñas o guardarlas incluso en un... Claro, en una hoja, en algún sitio muy seguro, no sé cómo se puede conseguir eso ahora, porque a mí ya me da pánico todo. Si nuestras contraseñas están expuestas ya...
Bueno, sí, yo siempre digo, las tengo ahí,
totalmente.
O sea, en el móvil, con lo cual cualquier hacker que quiera esto las va a conseguir,
sí,
¿no?
Sí, desde luego.
Sin duda, ¿no?
Pero bueno, cualquier precaución es poca y bueno, pues esas son un...
Y luego la huella, eso de la huella digital está presente siempre, o sea, porque
siempre.
De hecho las empresas ahora ya... cuando vas a hacer una entrevista de trabajo, lo primero que hacen es hacerte un barrido de presencia en internet. En
y en algunos sitios en Estados Unidos te piden hasta los antecedentes penales, ¿eh? O sea que sí, estamos fichadísimos en todas partes. Así que bueno, es algo para reflexionar porque es un tema que la verdad que no nos gusta mucho hablar de ello, porque claro, hablar de la muerte, del testamento, de tal, pues nos da como perecita, pero es necesario, porque luego, pues bueno, pueden pasar cosas malas una vez que nos vayamos de esta vida.
Y sobre todo que es un tipo de delitos que es muy, son muy fáciles de cometer.
Muy fáciles de cometer y que pueden perjudicar a tus familiares. Que al final, si les pueden estafar, les pueden hacer... Claro, a la gente que se quede aquí en este mundo, pues va a tener problemas, ¿no? Entonces, bueno, cuanto antes resolvamos este tema, mejor. Si podemos evitarlo, porque cada vez hay más mecanismos para hacerlo.
Y esto del testamento digital debería ser algo que nos acostumbráramos todos a hacerlo. Al mismo tiempo que hacemos el testamento normal, hacer ese
exactamente,
testamento
ya a cualquier edad. Edad, siempre siendo mayor de edad, vale, y teniendo... Sí. Pero sí, yo eso creo que es fundamental hablar de ello. Porque ya te digo que nos cuesta hablar de estos temas y nos da pereza y además tienes que pensar. Pero, y a veces piensas, pero si yo no tengo nada, ¿no? Yo, ¿qué necesidad tengo yo de...? No, luego te pones a mirar y es que es lo que te digo. Yo he mirado aquí lo de las contraseñas, por ejemplo, y otros servicios que me aparecen, o emails que me siguen llegando de cosas y digo, pero yo me he registrado aquí, ¿cuándo? y a veces ni las has borrado directamente.
No, la mayoría de las veces no las borras porque te olvidas de que están ahí y,
claro,
tú, y no vuelves a utilizar esa aplicación o esa tal, pero no te acuerdas de que tenías ahí un perfil y
claro,
de que si no lo borras, ese perfil sigue activo.
Y a veces con eliminar la aplicación no es suficiente, tienes que eliminar la cuenta.
La cuenta, el perfil, efectivamente, ¿no? Eso te pasa mucho en webs de citas.
Sí,
pero es verdad.
Claro.
En ese tipo de aplicaciones los perfiles siguen activos.
Pues fíjate,
¿no?
Ahí lo que hacen es lo de la verificación de identidad, lo hacen con fotos, con el DNI, no sé si el DNI, pero con la foto y todo eso sí que lo hacen para que no haya perfiles falsos.
Claro.
O sea que cada vez hay más...
Porque cada vez hay más, entiendo que cada vez hay más suplantaciones de identidad.
Muchísimas,
¿no?
Muchísimas. Yo conozco un caso de... Bueno, ya estamos saliendo del tema, pero yo conozco un caso de una amiga que había quedado... Bueno, había estado hablando con un chico y resulta que era un chico que generaba algo en inteligencia artificial, pero unas imágenes que alucinas de buenas, parecían reales, y claro, luego pues no había nadie detrás.
No era, no
nada.
Había nadie.
No, no, o sea que eso ocurre.
Sí,
sí, por desgracia.
Pues tengamos mucho cuidado con esto de la huella digital y con hacer esa limpieza, pensando que algún día a todos nos toca pasar por ahí.
Claro que sí, y que luego los que tienen que gestionar todo son
nuestros herederos.
Nuestros herederos.
Les dejamos en herencia el lío.
Les dejamos el marrón.
El marrón, en herencia el marrón.
Exacto.
De tener que sacarnos ahí de todo, de borrar toda esa huella digital.
Totalmente.
Pues Paula Santolaya, te espero a la vuelta.
A la vuelta, a descansar un poquito,
claro que sí. Un beso.
Adiós, un abrazo.